Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Salud, Deporte y Prevención, un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas sean a un programa de salud, deporte y prevención. Haga deporte y alejará sobre todo enfermedades que atenten contra su vida. Esta tarde nos acompaña el doctor Juan Landa Mejía. Él es especialista en ginecología oncológica y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta se congratula y agradece al doctor Landa Mejía su valioso tiempo para acudir a difundir detalles de esta especialidad o subespecialidad que es la ginecología oncológica. Doctor Landa Mejía, gracias por atender la invitación. Buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Guillermo, por la invitación. Un placer poder estar aquí con ustedes.
No, pues gracias, de veras, gracias por venir a compartir su conocimiento, doctor. Sobre todo en estas especialidades que no habíamos tenido la oportunidad de que estuvieran aquí en la radio. Empezaríamos con las preguntas, doctor, porque el tiempo pues nos va ganando aquí en la radio. ¿Cuál es el área de la ginecología oncológica?
Ok, mira, Guillermo, la ginecología oncológica es realmente una ciencia que se encarga del estudio de los tumores tanto benignos como malignos que afectan los órganos genitales femeninos, ¿no? Como son desde el útero, los ovarios, las alpinges, el cérvix, vagina, y también con un estudio muy amplio en la parte de los tumores benignos y malignos de la mama.
Y ya está hablando de tumores, por lo general, bueno, habla benignos y malignos, si hablamos de esa palabra tan temida por muchos, cáncer, ¿cuál sería el más frecuente en el mundo, doctor?
Ok, mira, nuestras estadísticas y la Organización Mundial de la Salud nos reporta que el cáncer más frecuente en todo el mundo es el cáncer de mama. Deja aproximadamente diagnósticos de 2.2 millones al año y pues con una muy alta mortalidad. Sin duda, cáncer de mama es el cáncer más frecuente y es uno de los cánceres que mi especialidad para poder dar y otorgar el tratamiento.
¿Habrá, desde luego, al paso del tiempo, factores atribuibles a que se haya incrementado en esta área especialmente, doctor?
Es correcto. Si nos ponemos a revisar principalmente los factores de riesgo para cáncer de mama, los que podemos encontrar es que una paciente empiece con una menstruación de manera muy inicial, muy temprana, eso lo llamamos antes de los 12 años, o que tenga su término de su menstruación después de los 52 años, esto lo llamamos menopausia, el que no tenga un hijo antes de los 30 años, el que tenga un hijo y no otorgue lactancia. Asimismo, de manera muy importante, algunos factores de riesgo que mamá, papá, presenten algún tipo de cáncer de mama, ¿no? También.
Caray, es pues digamos decir que hay multifactores para, influye desde luego también la dieta que con el paso del tiempo se ha digamos diversificado, no sé, hay alimentos manipulados genéticamente también ahorita que hablaba, influye, ¿influirá también eso, doctor?
Exacto. Para la parte de los tumores malignos ginecológicos, hay dos principales cánceres que se ven afectados por el tema de la obesidad. Uno de ellos es cáncer de mama y otro también, de manera muy importante, uno de sus principales factores es para el cáncer de endometrio.
Oh, caray. Y la manera más sencilla para poder definir un cáncer, que le digo, me da resquemor nombrar esta palabra, como que se la quiero dejar a usted, doctor.
Ok, sí, mira, es una palabra bastante fuerte en muchas ocasiones tratar de mencionarlo. En muchas ocasiones, cuando una paciente llega con la presencia de un tumor en la mama, la primera pregunta que nos hace al consultorio, doctor, ¿tengo cáncer o no tengo cáncer?, ¿no? Y siempre es importante dejarle bien en claro que el realizar un diagnóstico en oncología no lo podemos hacer con un estudio de imagen, con una mastografía, no lo podemos hacer con una exploración. El diagnóstico definitivamente lo tenemos que realizar mediante una biopsia y es muy importante que tengamos documentado por escrito mediante un patólogo que verdaderamente estemos frente a un cáncer. La forma de definir el cáncer es un poco complejo. Es importante poder entender que en el cuerpo humano está hecho por diferentes y múltiples y millones de células que estas continuamente se están replicando en cada uno de los tejidos y órganos. En el momento que una de esas células, al momento de replicarse, tiene una forma anormal o una forma típica, tiene un crecimiento de manera descontrolado, tiene el potencial de invadir los órganos que se encuentran de manera adyacente y asimismo poder hacer metástasis a distancia, en ese momento la paciente está manifestando la presencia de un cáncer, ¿no? Entonces, teniendo estos tres factores, la definición de cáncer es un crecimiento anormal, rápido, acelerado de una célula en cualquier tejido u órgano con potencial de invadir órganos adyacentes y asimismo hacer metástasis a
esto
distancia.
¿Sería a nivel también cáncer de mama y cáncer de cérvix? ¿La metástasis?
Es correcto, mira, el cáncer de mama, el sitio más frecuente donde realiza metástasis es a nivel axilar, y cuando una paciente ya tiene metástasis a nivel de axila, pues fácilmente podemos encontrar el cáncer.
¿Hablando de ganglios?
De ganglios, sí. Exacto. Cuando ya se encuentra afectado los ganglios linfáticos, ya hay una alta probabilidad de que esta enfermedad se encuentre en los sitios más frecuentes o más santuarios para el cáncer de mama, como son hígado, pulmón y hueso. Cada tipo de cáncer tiene ciertos sitios específicos donde puede hacer metástasis. Entonces, cuando estamos frente a un cáncer de cérvix, el sitio más frecuente donde nos afecta, donde nos invade de primera instancia, es a nivel de los parametrios. Y posteriormente afecta los ganglios a nivel de la pelvis, ¿no?
Y la mujer, doctor, tendrá señales en más de alguna ocasión que pues el cuerpo habla, por así decirlo, tendrá señales que no que le digan pues eso, pero que la hagan sospechar de que debo ir al doctor.
Ok, claro, sí, mira, Guillermo, para el tema de la mama, pues definitivamente la paciente, los síntomas frecuentemente se están divulgando en diferentes redes sociales, hay información para poder concientizar sobre todo este tipo de problema, pero los principales síntomas en la parte de la mama es la detección de un nódulo en la mama, en la retracción del pezón, la descarga de algún líquido a través del pezón.
La retracción del pezón,
¿no? O sea, el hundimiento como tal, el cambio de coloración en la parte de la piel, que tenga una asimetría también en la parte de las mamas, son como los principales factores que vamos a encontrar como para poder sospechar de un cáncer.
La asimetría también es
un factor como muy importante. Y cuando hablamos de los cánceres ginecológicos, como bien mencionabas, casi siempre la parte del cáncer ginecológico te dice que algo no está muy bien, y la primera parte de manifestarse es mediante la alteración del patrón de los sangrados de cada mujer, ¿no? Alteración en la menstruación. Asimismo, pueden manifestar dolor.
Que no sea la periodicidad.
Exacto.
Que se salga de lo común.
Es correcto. Hay ocasiones que la paciente empieza a sangrar por arriba de los 7 días, 8, 9. Sus sangrados son muy abundantes, sus sangrados son muy dolorosos, tiene ausencia de sangrados. O sea, esta parte siempre te está avisando que algo no está muy bien en esta situación.
Esas son las principales señales. O sea, está conectado.
Exacto.
Es una situación hormonal, desde luego, doctor.
Es correcto.
Sería desequilibrio hormonal?
Una alteración hormonal, pero fíjate, Guillermo, que existen dos cánceres en especial, como es el cáncer de cérvix, que en muchas ocasiones no manifiestan algún síntoma de manera importante o de manera inicial, y asimismo el cáncer de ovario, ¿no? El cáncer de ovario por ahí es un tema un poco complicado para nosotros como ginecólogos, oncólogos, ya que siempre cuando llegamos al diagnóstico llegamos demasiado tarde, porque desafortunadamente los síntomas son muy inespecíficos. La paciente desfila con visita a diferentes médicos, como el gastroenterólogo, como el urólogo, ya que manifiesta sintomatología como de tipo gastritis, colitis, síndrome de colon irritable, infección de vías urinarias. O sea, no tiene un síntoma como tal muy específico. Es por ello que en el momento que se realiza un estudio de imagen y se documenta que tiene un tumor en el ovario, en ese momento ya es referido con nosotros, pero desafortunadamente ya llega con un diagnóstico de manera muy avanzada. 80% de los diagnósticos en cáncer de ovario los encontramos en una etapa avanzada.
Caray, eso que acaba de mencionar usted, de veras que es fuerte, doctor. El haber pasado por un gastroenterólogo pensando que es otra patología y puede pasar por alto y puede seguir avanzando y con terapias obviamente nada que ver. Entonces, ¿cuándo sería pertinente acudir con usted?
Okay.
en esos casos, vamos.
Claro, sí, mira, en realidad es que nuestra normativa únicamente se centra en los cánceres con mayor frecuencia, ¿no? Para cáncer de mama tenemos la mastografía como un método de tamizaje, screening o pesquisa que le llamamos para detección oportuna, para cérvix, el Papanicolaou, pero para el resto de los cánceres no tenemos ningún tipo de estudio para poder realizar una detección de manera oportuna, ¿no? O sea, no tenemos algo que nos dicte que toda mujer se tiene que realizar un ultrasonido de manera anual. Esto más que nada es realizar cultura de estar frecuentemente realizándose chequeos con un médico especializado para poder llegar a un diagnóstico oportuno y temprano.
Sobre todo me imagino si hubiese factores hereditarios, genéticos, ahí habría más sospecha de parte de usted en este caso.
Claro, mira, Guillermo, alrededor de todos los cánceres que existen en el mundo, el 10% están relacionados con un patrón de tipo hereditario, ¿no? Esto ya lo tenemos, el 10% lo tenemos como tal documentado. Obviamente todo el cáncer tiene una base genética, no tenemos duda. Y si tenemos a la paciente que mamá, hermana o tía tienen antecedente de un cáncer de mama o un cáncer de ovario, es importante que más que estarse vigilando, puedan realizarse alguna prueba para poder documentar que no tengan una mutación en un gen, como es el caso del gen del BRCA, para poder determinar que si este está mutado, tiene una deleción, una mutación, pues obviamente la paciente tiene un riesgo de manera muy importante, hasta en un 80-90% para presentar cáncer de mama, un 50% para presentar cáncer de ovario, y es el mejor escenario como para poder realizar un tratamiento quirúrgico de manera muy oportuna y no esperar a que la paciente presente el cáncer como para poder dar tratamiento, ¿no?
Antes de irnos a corte, doctor, esto que me acaba de mencionar, así como que me suena, disculpe esto que le voy a comentar, al efecto Angelina Jolie.
Es correcto.
Sí.
Es correcto.
Por ahí que era genético, hereditario, y ella no esperó a que... Usted sabe mejor, yo creo, esa historia que yo.
Es correcto. Sí. No esperó que manifestara la enfermedad y realizó sus cirugías de manera preventiva, ¿no?
Y ahí está la mujer, viva.
Exacto.
Y con, me imagino que un pronóstico de vida más prolongado que sus familiares.
Así es, bastante bueno.
Nos vamos a un corte con esto del efecto de Angelina Jolie. Estamos con el doctor Juan Landa Mejía, él es especialista en ginecología oncológica. Si desea, puede alguna pregunta al doctor en esta hora que estaremos aquí, puede hablar al 322-226-2233. Nos puede ver también por Facebook, Radio Universidad Puerto Vallarta, 104.3 FM, y de ahí también enviar alguna pregunta. Regresamos.
Deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades. Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos.
Seguimos aquí en Salud, Deporte y Prevención. Haga deporte, de veras, haga deporte, pero diario, y alejará enfermedades. Esta tarde estamos con el doctor Juan Landa Mejía. Él es especialista en ginecología oncológica, y a lo poquito que hemos platicado con él, pues la mayor sugerencia es que acuda ante cualquier duda a consulta. Nos quedamos precisamente en el tema de lo que hizo una celebridad del mundo de la farándula, que a lo que tengo entendido, su mamá tenía un cáncer y la abuela tenía otro cáncer, por lo que ella se hizo el examen, y obviamente un examen genético, lo que tengo entendido, y obviamente salió que sí estaba propensa, y es cuando decide hacer esto que pues a final de cuentas fueron cirugías, ¿sí? ¿Qué tipo de cirugías son estas, doctor, ya cuando se espera un cáncer?
Ya, en el tema de la mutación del BRCA, cuando una paciente es documentada con esta mutación, siempre que lo pedimos...
El BRCA es el gen.
Es el gen, exacto. El gen, sí. Esta mutación... el BRCA es prácticamente un gen que todo ser humano tenemos, ¿no? Cuando este gen se tiene alterado, que nos referimos a esto de la deleción o mutación, es cuando no va a presentar una corrección de manera correcta en estas células que se están duplicando, y pueden pasar por alto estas células y permitir que se vayan hacia células malignas, ¿no? Entonces, es muy importante que en pacientes que tienen antecedentes familiares muy cercanos de primero y segundo grado de cáncer de mama y de ovario, tengan criterios realizarse este tipo de estudio para poder determinar si se encuentra esta afectación. Y la cirugía que tenemos que realizar en este tipo de pacientes es una mastectomía de manera reductora de riesgo, o también conocida como mastectomía profiláctica, y obviamente en el mismo instante de la cirugía realizar una reconstrucción mamaria con colocación de implantes mamarios, ¿no? Si nuestra paciente...
¿Puede ser al mismo tiempo?
Al mismo tiempo, exacto. En el mismo exposición de la cirugía se realizan ambos procedimientos. Entro yo para poder realizar la mastectomía, y posteriormente entra un cirujano plástico para la colocación de los implantes mamarios. Asimismo, si nuestra paciente ya tiene bien definida el tema de su fertilidad, o sea, ya tuvo los hijos que desea tener en su vida, pues en ese momento a la paciente le proponemos realizar el retiro de los ovarios. Con esto, con la finalidad de disminuir el porcentaje de este 50% que podrían afectarles hacia cáncer de ovario por la mutación del BRCA.
Disculpe mi ignorancia, doctor, ese retiro de los ovarios, que también tienen una función, ¿no impactarían en otra situación, digamos, de riesgo?
Sí, claro. Prácticamente en estas pacientes pues ya no tendrían el estímulo hormonal, ya no tendrían la producción de estrógeno y progesterona, pero sin ningún tipo de problema lo podemos otorgar de manera exógena, ¿no? Proporcionárselos de manera exógena para que no la paciente manifieste una osteoporosis de manera temprana, el riesgo cardiovascular que nos genera el no tener en nuestras pacientes el estrógeno. Entonces, se hace una suplementación.
¿Habría lo que le llaman reemplazo?
Reemplazo, hormonal. Exacto, la parte del reemplazo hormonal.
Disculpe de veras, doctor, mi ignorancia. Hablaba usted de la toxicidad de las células. ¿Qué las lleva a duplicarse tóxicamente?
Sí, y mira, existen algunos cánceres, como es la presencia del cáncer de cérvix, que en este tenemos un factor que podría favorecer a este cáncer, que es el virus del papiloma humano, ¿no? Entonces, para el tema de el cáncer de piel, pues hablamos de la exposición al sol, que podría ser un factor que podría desencadenar todo ello. Como mencionaba de manera inicial, nuestro cuerpo, estos millones de células que constantemente se están reproduciendo, y es como una producción en una fábrica de células que tienen mecanismos de supervisión, y estos mecanismos de supervisión es donde entra este gen del BRCA mediante un ciclo celular. Y una célula que es atípica debe ser llevada a la apoptosis, que es a la muerte celular, sí, ¿no? Cuando este proceso se pasa desapercibido es cuando esta célula empieza una replicación, ¿no? Entonces es importante que, por ello, en este tipo de pacientes se están manifestando constantemente la presencia del cáncer por tener no funcional este gen.
Oh. Caray, doctor, hablaba de las cirugías y del diagnóstico de cáncer, más bien no de las cirugías, cuando una dama tiene un diagnóstico de cáncer, ¿se puede embarazar?
Ok, creo que es una pregunta muy importante. Depende muchísimo de la etapa, ¿no? Cualquier tipo de cáncer, tenemos cuatro etapas, ¿no? Sea un cáncer de riñón, sea un cáncer de hígado, de pulmón, y para los cánceres ginecológicos, pues prácticamente es lo mismo, ¿no? En muchas ocasiones, y debido a que actualmente la mujer está postergando cada vez más su primera nacimiento de su primer hijo, esto por temas de estudio, de prepararse, estamos encontrando pacientes que tienen su primer hijo alrededor de los 33, 35 años. Esto deja que nuestra paciente la encontremos cada vez más frecuente con la presencia de embarazo y la presencia de un cáncer, ¿no? Entonces, es importante que realicemos o pensemos siempre en la enfermedad para poder llegar a la parte del diagnóstico. Y en nuestra paciente que aún no se ha embarazado por esta situación de que postergó su primer nacimiento de su primer hijo y manifestó un cáncer, obviamente el recibir tratamientos, si es en el caso de la mama, como quimioterapia, podría estar afectando al tema de haciendo toxicidad a la parte de los ovarios y dejarlos ya no funcionales como para poder que a futuro ella pueda tener un hijo. Entonces, en este caso, nosotros como especialistas vamos más adelante de este tipo de situación y mandamos a nuestra paciente a congelar óvulos para que en un futuro la paciente, después de recibir todos sus tratamientos, pueda llevar a un embarazo sin ningún tipo de problema. En el escenario de un cáncer ginecológico como tal, en el caso de que sea un cáncer de ovario, la paciente tiene dos ovarios, entonces podemos preservar el ovario contralateral en caso de que no tenga ningún tipo de afectación y obviamente el útero, con la intención únicamente de que la paciente lleve al embarazo. Posterior a su embarazo, realizamos la cirugía complementaria para poder retirar útero y el ovario contralateral. Si existe una paciente con etapa muy avanzada de un cáncer ginecológico, obviamente en este tipo de pacientes ya no tendría esa posibilidad de permitirle un embarazo futuro.
Caray, la medicina que se está realizando entonces actualmente, sobre todo en su especialidad, no es lo que se veía hace 50 años, hace 100 años, que la mujer, pues los hijos que me vengan, había menos problemas de cáncer antes, desde luego.
Es correcto, y tiene que ver esto definitivamente con el tema de que somos mayor población. Y la otra situación, algo que es bien conocido, que se llama la ventana estrogénica, ¿no? La ventana estrogénica es desde el momento que inicia la primera menstruación de la mujer y desde el momento que termina esta menstruación. Entonces,
ventana estrogénica.
Ventana estrogénica. Anteriormente, la ventana estrogénica de la población anterior que mencionas, hace 50 años, se veía completamente acortada. O sea, la producción de estrógeno estaba más disminuida y esto era debido a que la paciente tenía su primer hijo alrededor de antes de los 20 años, lactaba, que también el estrógeno está suprimido. Posteriormente no pasaban ni 6 meses y el siguiente embarazo y el siguiente embarazo. Entonces llega el momento que la paciente ya nada más tenía una ventana estrogénica muy, muy pequeña y obviamente había menos casos de incidencia de cáncer de mama en este caso, que es el cáncer más frecuente. Y cuando nos ponemos a revisar la literatura del cáncer de mama en especial, 60% de los cánceres de mama están relacionados con estrógeno. Son hormonales dependientes. Entonces, de ahí nos habla el hecho de que cada día tenemos mayor incidencia de
cáncer. El estarlo evitando, digamos, los anticonceptivos, pues, pero es la decisión de la persona. El estarlo evitando, digamos que acrecenta la posibilidad de desarrollar, el evitar ser madre.
Es correcto. En el momento que la paciente llega a un tema de embarazo, tiene menos exposición estrogénica, ¿no? Porque durante el embarazo predomina principalmente la hormona que es la progesterona.
Caray, eso pasa aquí en México. Habrá países en Europa que incluso pues habrá más índice de esto, porque a lo que he leído, pues algún país de Europa dentro de pocos años va a haber más viejos que jóvenes, no sé, pero bueno, asociado con lo que preguntábamos, ¿puede existir un cáncer ginecológico y embarazo, creo que ya me lo contestó.
Sí, 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 de manera concomitante. Esta situación sí, sí, sí se ha presentado y cada vez es más frecuente. Y obviamente este tipo de pacientes podemos otorgarle tratamiento sin ningún tipo de problema, ¿no? Anteriormente las decisiones eran muy radicales, donde la paciente embarazada con 30 semanas se le decía, ¿sabes qué? Tenemos que abortar, sacar el hijo, hacerlo nacer por la presencia del cáncer. Y hoy en día no es así, ¿no? Hoy en día tenemos diferentes opciones de tratamiento. Podemos dar quimioterapia cuando la mujer está embarazada sin ningún tipo de riesgo para afectación del feto, siempre y cuando sea después de la semana 13. Y si tenemos un embarazo antes de la semana 20, pues la paciente puede entrar a un comité de ética para poder determinar cuál es la mejor decisión del tratamiento de acuerdo al cáncer que tenga, ¿no? Entonces, hoy en día ya no es una decisión radical de que tiene que terminar el embarazo. Siempre le damos la prioridad a nuestra paciente, obviamente, y no podemos dejar un embarazo sin tratamiento. O vamos a dar quimioterapia o vamos a hacer cirugía, dependiendo de donde se encuentre el cáncer.
Caray, pues ahí tiene usted, se está realizando medicina de alta especialidad aquí en Puerto Vallarta. Aprovecho antes de irnos a un corte comercial. No, aquí no es corte comercial, aquí es corte de estación. ¿Dónde lo pueden consultar si desean hacerlo, doctor?
Okay, me encuentro en el Hospital Vallarta Medical Center. ¿Sí? Es el hospital que se encuentra enfrente de Plaza Caracol.
Sí.
Estoy en el consultorio 221, en el segundo piso de la Torre Médica.
Habría que sacar cita.
Previa cita,
exactamente. Previa cita, si gusta dar algún número por teléfono, de teléfono, doctor.
El número telefónico es 322-373-1551.
322-373-1551, doctor Juan Landa Mejía, ginecología oncológica es su especialidad y está aquí en Puerto Vallarta, aquí se hace medicina de nivel internacional. Nos vamos a un corte, ingeniero. Regresamos. Gracias, doctor.
Todo este conjunto de artículos los tenemos aquí. Tenemos salud. Continuamos. Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades.
Prevenimos enfermedades haciendo deporte, pero debe de ser diario, no de vez en cuando. Y también se puede prevenir la obesidad, que la obesidad, según la Organización Mundial de la Salud, ya está clasificada como enfermedad. Y esta pues juega también un papel muy importante en el desarrollo del cáncer ginecológico, nos comentaba ahorita el doctor Landa Mejía. La obesidad, doctor, en el cáncer ginecológico, o sea, ya no nada más fue la diabetes y lo que desencadena esta, sino algo ya más fuerte.
Algo más serio.
Como decía esa palabra que yo no quiero ni mencionar, pero bueno, su especialidad.
Sí, cuando revisamos cuáles son los cánceres más frecuentes que afectan a la mujer en el punto de vista ginecológico, definitivamente mama, pues es el más frecuente en todo el mundo y también obviamente es el más frecuente en la mujer. Segundo cáncer más frecuente es cáncer de cérvix, el tercero es ovario y el cuarto es cáncer de endometrio. Sin embargo, el cáncer de endometrio para los cánceres ginecológicos es el que más tiene impacto desde el punto de vista en la obesidad. Cada día, y como lo mencionabas, tenemos mayor incidencia de obesidad en México. Hemos tenido la camiseta de los primeros lugares y esto ha condicionado que este cuarto lugar que tenemos del cáncer endometrio cada vez esté subiendo y que no nos caiga de extraño que alrededor de unos 5 o 10 años cáncer endometrio se postule como el segundo cáncer más frecuente para la mujer.
Ahorita está en cuarto
lugar. En cuarto lugar para la afectación en cuanto a la mujer. Es el cuarto que afecta para ellos. Y cuando vemos en la práctica, encontramos cada día mujeres más jóvenes con este tipo de enfermedad maligna, ¿no? El endometrio es dependiente completamente de la parte de estrógeno y es lo que ocasiona que la mujer sangre mes con mes. Cuando una mujer tiene elevación en su índice de masa corporal, que esto traduce sobrepeso y obesidad, hay una mayor producción de este estrógeno de manera indirecta mediante un estrógeno que se llama estrona, ¿no? Entonces hace que este endometrio crezca de manera incontrolada y la paciente pase por dos enfermedades premalignas previas que se llaman hiperplasias, que es una hiperplasia sin atipias, con atipia y posteriormente la presencia de un cáncer. Entonces ese es el principal impacto de la obesidad que deja sobre los cánceres ginecológicos, el cáncer de endometrio. Y desafortunadamente es un cáncer que ya de manera muy importante lo estamos encontrando en pacientes muy jóvenes, por debajo de los 40 años. Anteriormente era un cáncer que afectaba a pacientes por arriba de los 52 años y hoy en día ya no es así para este tipo de cáncer. Y el otro tipo de cáncer que es afectado también por el tema de la obesidad, pues es el cáncer de mama, por la misma línea, mayor estimulación de manera hormonal y pues definitivamente es uno de los principales factores de riesgo.
El de endometrio, el que haya aumentado la incidencia, ¿a qué factor se le atribuye, doctor, a la obesidad?
Prácticamente es este tema de la obesidad genera mayor estimulación estrogénica, afectación en el endometrio, la paciente empieza con ciclos irregulares, empieza a sangrar de manera más abundante.
Y también atribuible a otra cosa.
Exacto.
Llegan con usted después.
Exacto, sí. En muchas ocasiones ya la paciente fue sometida a tratamientos hormonales para poder controlar la menstruación, le dan un tratamiento, le dan otro, le dan inyectables, pero lo más importante si estamos frente a una paciente con sobrepeso, obesidad, que tiene alteraciones en los sangrados, es muy importante que realicemos una biopsia de endometrio para poder descartar que no estemos frente a un cáncer.
Así, ya sería... No, pues caray, y sí que se ve, pues que más, cada vez se ve más gente con sobrepeso en nuestras calles, niños sobre todo, los adultos, no se diga, nos estamos occidentalizando cada vez más, pero bueno, ¿se puede todo eso prevenir, doctor?
Sí, definitivamente. Pues llevar una dieta balanceada, el realizar actividad física, son factores como muy importantes, ¿no?, para poder prevenir este tipo de situación.
Y desde luego que hay avances en la cirugía del cáncer ginecológico.
Sí, para el tema del cáncer de mama, pues cada día estamos haciendo mayor tratamientos conservadores, donde implica ya no retirar la mama, ¿no?, donde la paciente... tiene ciertas características, damos primero quimioterapia con la intención de disminuir el tamaño del tumor y posteriormente llevarla a una cirugía conservadora con unos patrones oncoplásticos para poder evitar que la paciente llegue a eso, ¿no?, a lo que es la mastectomía. Y en pacientes donde definitivamente ya no podemos evitar la mastectomía porque el tumor es muy grande o porque no se tuvo respuesta a la quimioterapia, ya estamos implementando o teniendo la reconstrucción de manera inmediata. En el momento de su cirugía, que retiramos la mama, tenemos que realizar la reconstrucción para que la paciente ya tenga mejor resultado cosmético. Normalmente en la paciente de 100 mujeres que desean reconstruirse el seno, cuando lo haces, ya cuando terminas sus tratamientos, solamente 5 te lo piden. O sea que 95 dicen, ya no quiero saber más de hospital, no quiero saber más de tomar laboratorios, de canalizar. Y esta situación hace que ya estemos realizando una reconstrucción en la primera cirugía, en la cirugía de la mastectomía.
¿Cómo le llama usted? ¿Conservadora?
La cirugía conservadora es cuando únicamente retiramos el sitio donde está el tumor y no retiramos la mama, ¿no? Retiramos el tumor con márgenes libres. Y de esta manera la paciente ya es tratada para...
Disculpe mi ignorancia, eso es un avance en la cirugía. Antes se determinaba extirpar...
Todo el seno. La realidad es que no es un avance, sino cada vez hemos tenido mayor aceptación a este tipo de procedimientos.
O mejores conclusiones.
Exacto. Desde 1980, por ahí el padre de la cirugía conservadora, un italiano, Veronesi, empezó a introducir y empezó a documentar que a la paciente que se le quitaba toda la mama o a la paciente que se le conservaba, realmente no tenía ninguna diferencia estadística de que le fuera mejor retirando la mama que conservándola, ¿no? Entonces, desde ahí empezaron los estudios y se empezó a implementar como un estándar para el tratamiento. Sin embargo, en algunas ocasiones la conducta del oncólogo es tratar de seguir y hacer tratamientos más radicales. Pero hoy en día ya no trabajamos de esa manera. Hoy respetamos mucho el tema estético, cosmético, para que la paciente tenga una muy buena aceptación. En muchas ocasiones la paciente le damos una muy buena calidad de vida y cada vez que se ve al espejo todas las mañanas dice: doctor, pues, ¿para qué estoy viviendo si no tengo una satisfacción cada vez que me levanto? Tengo la ausencia de mi mamá. Entonces, es por ello que estamos trabajando más en este tipo de conservar el seno siempre y cuando sea permitido, ¿no?
Esta especialidad que ostenta usted, doctor, ¿es reciente? ¿No tiene una década, dos décadas?
Mira, Guillermo, tenemos alrededor de más de unos 15 años en México. La tendencia es que un país de primer mundo debe de tener su médico especialista, un ejemplo, el cardiólogo tratar su cáncer, el traumatólogo tratar su cáncer, el urólogo tratar su cáncer. Esta es la medicina de primer mundo, como lo hace Estados Unidos y Europa, ¿no? Para el tema...
No derivarlo,
exacto. Para el tema de México, tenemos dos especialidades que nos encargamos del tratamiento del cáncer, en especial, que es el cirujano oncólogo y el ginecólogo oncólogo. Tenemos también por ahí el tema de los urólogos, que cada vez se están asentando y dominando este terreno para que ellos sean los únicos que traten su cáncer de urológico.
Urológico. Disculpe el término. En el caso de las especialidades que ostenta, ¿se podría mencionar una fusión táctica?
Sí. Siempre vamos de la mano con diferentes especialidades. En estas especialidades que te mencioné únicamente es desde el punto de vista quirúrgico, ¿no?
Sí.
Pero para el tratamiento del cáncer también tienen un punto muy, muy, muy importante el tema de los oncólogos médicos, que son los encargados de dar la quimioterapia. El radiooncólogo, que es el especialista en dar la radioterapia, ¿no? Siempre tenemos un tratamiento desde el punto de vista multidisciplinario para poder llevar a muy buen resultado en nuestras pacientes.
Caray, y todavía estamos a tiempo, doctor. Ya como que le he preguntado esto varias veces, pero ¿cuándo acudir con usted? ¿Cuándo acudir con el ginecólogo, oncólogo?
Sí, en muchas ocasiones se piensa que ya deben acudir con nosotros cuando ya tienen muy alta sospecha, ¿no?, de un tumor maligno o cuando ya tienen la confirmación de un cáncer. La realidad es que nuestra especialidad se centra en el tratamiento de los tumores benignos también, de esta transición de las enfermedades que están previas a la presencia de un cáncer y que podemos darle tratamiento, y obviamente también cuando ya tienen el diagnóstico de un cáncer. Sin embargo, creo que lo mencionas muy bien, la forma de realizar una detección de manera oportuna, creo que eso es muy primordial y principal para que tenga muy buen pronóstico nuestra paciente, ¿no? Y asimismo, en la paciente completamente asintomática, es importante que esté realizando sus chequeos de manera periódica, realizarse sus mastografías, realizarse sus papanicolaos, hacer un ultrasonido. Y en el momento que tengan algún síntoma, alguna paciente, pues definitivamente acudir con el médico especialista para que tenga un resultado satisfactorio, ¿no? Nos hemos encontrado día con día en la consulta donde la paciente llega por un tumor en la mama, donde ella te refiere que ya alrededor de 3 años lo habían revisado diferentes médicos, y habían comentado que era fibrosis, que no había ningún problema, que todo bien, vamos a tomar este medicamento. Y la realidad es que tenemos que hacer un protocolo de manera correcta, donde primero es A, luego es B y luego es C. Y en ese momento, ya que descartamos que no es cáncer, podemos otorgar cualquier tipo de tratamiento, ¿no?
La fibrosis... ¿qué etapa sería? ¿Un precáncer?
Bien, sí, no, la fibrosis no juega un papel de manera importante en cuanto al cáncer de mama. La fibrosis es una enfermedad desde el punto de vista inflamatorio, en donde algo que puede mostrar la paciente en la mastografía es aumento en la densidad de este estudio, ¿no? O sea, es una mama como más blanca se ve en la parte de la mastografía, y en algunas ocasiones por ahí en ciertos consensos han determinado que esto podría condicionar mayor riesgo que una mujer pudiera presentar cáncer de mama, pero no por la propia fibrosis, sino por el hecho de que no nos va a permitir tener un estudio muy claro para poder hacer un diagnóstico de manera oportuna, ¿no? Pero no juega un papel dentro de la evolución de la parte del cáncer, ¿no?
Ahora, habla usted, doctor, de tanto de tumores malignos pero también benignos. Y por lo general, cuando piensa uno en tumor, pues se va al lado maligno. ¿Hay algún equilibrio, alguna estadística de que en su mayoría sean benignos, de que en su mayoría sean malignos?
Sí, va a depender del sitio donde se encuentren, ¿no? Creo que siempre hemos hecho énfasis de la mama, vamos a irnos hacia otra parte. En el tema del útero, el tumor más frecuente es el leiomioma. Es un tumor benigno que en muchas ocasiones, cuando la paciente tiene este tumor, casi siempre desfila por diferentes especialidades y lo menciona, ¿no? Tengo un mioma. Pero erróneamente le llaman mioma cuando la paciente solamente tiene estudios de imagen. Un mioma es ya un tumor cuando un patólogo lo ha visto al microscopio, ¿no? Y cuando ya te determina y te dice, sí, verdaderamente es un mioma. Y desafortunadamente para la parte del útero, cuando son estos miomas o estos tumores en el útero que se encuentran por fuera o por dentro, es muy difícil a veces poder realizar la presencia de una biopsia sin necesidad de quitarlos, ¿no? Casi siempre tenemos que irlos a retirar para que los puedan analizar y se declare si es un tumor benigno o es un tumor maligno, ¿no? En la mama lo podemos hacer muy fácilmente, tenemos a la paciente, tomamos una biopsia y le podemos contestar, ¿sabes qué? Tu tumor es benigno o tu tumor es maligno, y de ahí va a depender qué tan pronto requiera la presencia de una cirugía. Pero siempre es importante que nos documentemos mediante una biopsia, ¿no? En muchas ocasiones queremos decidir y dejar a la paciente en vigilancia sin realizar esta biopsia, ¿no?
En espera de, exacto. Doctor, al principio del programa mencionaba usted como uno de los factores de riesgo el virus del papiloma humano. Yo me acuerdo, ahora 20 años, un patólogo, lo acompañé al entonces hospital regional que estaba por allá por el Libramiento. Él en aquel entonces hablaba de una incidencia del 80% de la población femenina aquí en Puerto Vallarta del VPH, virus del papiloma. ¿Seguirá prevaleciendo esa incidencia?
Sí. La realidad es que en ocasiones, cuando nosotros que estamos frente al consultorio, nos damos cuenta que tal vez es un poco más, ¿no? Normalmente 8 de cada 10 mujeres que han iniciado vida sexual manifiestan o tienen el virus del papiloma humano. En muchas ocasiones la paciente, cuando va al médico, realizan un papanicolaou y el resultado es negativo. Ellas piensan que el tener un resultado negativo de un papanicolaou traduce que no tienen virus de papiloma humano, y esto no es así. Una paciente, para poder documentar o saber si tiene virus de papiloma humano o no, tenemos que hacer una prueba, y hay diferentes pruebas para poder realizarlo. La más común es realizar un PCR de virus de papiloma humano. Tenemos muchas pacientes que mandamos por sus factores de riesgo a realizar una prueba de PCR para documentar si tiene virus de papiloma humano o no, y su papanicolaou está negativo. Entonces la paciente se confunde. Doctor, no entiendo, tengo virus de papiloma humano y mi papanicolaou está negativo. Sí, esto es muy bueno, esto quiere decir que este virus que estás manifestando en este momento no está realizando ninguna alteración en tu cuello, en el cérvix, que esté saliendo o reportándote positivo tu papanicolaou.
A ver, perdón, doctor, el PCR dice positivo.
Exacto.
Y el papanicolaou dice negativo. Exacto. Y la PCR, lo que entiendo, es como un estándar de
saber si se tiene o no se tiene el virus de papiloma humano. Normalmente, cuando estamos nosotros en consulta como oncólogos, solicitamos únicamente un PCR de los virus con alto riesgo de poder producir cáncer en el cérvix. Un ejemplo, el virus que mayor produce cáncer en el cuello de la matriz es el virus número 16, seguido del virus número 18. Sí. Y tenemos un pool también por allí, que son otros virus de alto riesgo, y solicitamos únicamente estos. Hoy en día hemos documentado alrededor de 14 virus, que son los que están más relacionados con el cáncer del cérvix. Entonces, solicitamos únicamente estos. Sabemos que son alrededor de 200 virus o más que se han documentado en la actualidad, pero no todos estos pueden llevar a un cáncer a la mujer. Entonces, solamente solicitamos estos 14. Y si la paciente llegara a tener alguno de ellos que vaya a llevarla al cáncer en algún momento de su vida, tenemos que pegarnos más con ellas para poder realizar un tamizaje, una colposcopía, realizar sus papanicolaous año con año, que no se nos pierdan.
¿Se puede erradicar? Digamos, ese número patógeno que menciona usted, ya, el 16 o 18.
Fíjate que no, Guillermo. Lo que sí podemos hacer que la paciente lleve una vida completamente saludable, donde puedes vivir toda tu vida con el virus y nunca presentar...
Noquearlo, por así decir.
Nunca presentar el cáncer de cérvix. Es prácticamente tener un sistema inmune bastante competente para que nunca se active este virus y pueda hacer la afectación en la parte del cérvix. Cuando la paciente va con nosotros y tenemos que llegan con un Papanicolaou alterado, hacemos esta prueba de PCR y documentan que tienen virus número 18, en algunas ocasiones, alguno de los tratamientos conservadores siempre es decirle a la paciente, tienes que dormir muy bien, tienes que alimentarte muy bien, tienes que hacer actividad física, ciertas medidas higiénico-dietéticas que son muy importantes para poder fortalecer este sistema inmune y controlar al virus, completamente no inactivarlo como tal, sino bajarle su replicación y que no siga siendo la afectación a nivel del epitelio del cérvix. Entonces, sin duda, el término erradicar el virus de papiloma, no. Aún no tenemos como tal un tratamiento, un medicamento como para poder eliminarlo, ¿no? Muchas ocasiones los pacientes tienen una lesión de alto grado, que es la previa a manifestar el cáncer en el cérvix, y son tratadas con un tratamiento que es histerectomía. La paciente piensa que al momento de retirar el útero, ya se va a erradicar el virus. Y no es así, únicamente estás retirando el sitio donde más frecuente podría realizarte la afectación del cáncer. Pero el virus sigue y puede manifestar a la larga cáncer en vagina o cáncer en vulva.
Regresamos con eso, doctor. Sí, virus del papiloma humano.
Todo este conjunto de artículos los tenemos aquí. Tenemos salud. Continuamos. Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades.
Salud, deporte y prevención. Ya estamos por irnos. Estábamos con el doctor Juan Landa Mejía. Él es especialista en ginecología oncológica. Nos decía que está en el Hospital Vallarta Medical Center, en el consultorio...
221.
Ya por ahí anotamos el número, ingeniero. Sí, verdad, está anotado. Si nos está viendo por Facebook, Radio Universidad Puerto Vallarta, 104.3 FM. Hablábamos con el doctor Landa Mejía del virus del papiloma humano, de que pues hay una cantidad considerable que se conoce, pero son pocos los patógenos. Y me decía que no es que se erradique el virus, se fortalece el sistema inmunitario, se quita el área donde estaba, eso nos comentaba, doctor.
Sí, es correcto. El llevar a una paciente a una inmunocompetencia hace definitivamente que puedas tener una regresión de la lesión que esté manifestando en la parte del cérvix, ¿no? Siempre llevamos un tratamiento de manera conjunta con un inmunólogo de primera instancia para que la paciente lleve un estudio y descarten que no tenga algún tipo de alteración en el sistema inmunológico que le esté ocasionando, que frecuentemente no se esté manifestando este tipo de lesiones. Porque cuando hacemos el estudio de nuestras pacientes con virus de papiloma humano, muchas de ellas salen positivas, pero esto no quiere decir que salir positivo vas a manifestar la enfermedad, ¿no? Entonces hay pacientes que constantemente están manifestándolo, están teniendo verrugas, condilomas, algo está pasando con su sistema inmune. Y si ves una paciente que te dice que come muy bien, hace actividad física, no tiene obesidad, probablemente ha de tener una alteración en su sistema inmune que le está ocasionando este tipo de afectación.
Esos son los factores que mencionó ahorita. Verrugas es un factor, digamos, palpable, determinante, genitales, desde luego.
Sí, las verrugas principalmente las encontramos en el área de vulva, en vagina, y también pueden estar presentes en la parte del cérvix. El tener una verruga, la paciente hacemos la sospecha de que pudiera tener el virus con subtipo 6 y 11, que son los que frecuentemente están manifestando este tipo de verrugas. Obviamente hay que tomar una biopsia para corroborar la parte del diagnóstico, ¿no?
De los virus se habla mucho, doctor, y todavía yo creo que hay mucho por conocer, pero se dice que el hombre es el vector.
Sí, mira... la realidad es que cuando revisamos o hacemos esos estudios al género masculino, prácticamente 9 de 10 hombres llegan a manifestar positividad para estos virus, ¿no? El punto es que la probabilidad para que un hombre pueda manifestar un cáncer por virus de papiloma humano es menos del 1%, ¿no? Y para una mujer, si llegara a tener el virus número 16, es un 61% de riesgo. Si llegara a tener el 16 más el 18 más otro 10%, 71%, y puede ir sumando así prácticamente hasta llegar a un 95% de riesgo que en su vida puede manifestar cáncer por los subtipos de virus de papiloma humano tenga. Entonces, por ello es importante que tengan una vacunación. La vacunación, pues bueno, ya tenemos alrededor de 14 años que se implementó. Y no conozco ninguna paciente con la presencia de cáncer que se haya vacunado, pero sí conozco muchísimas pacientes con cáncer que no tienen vacuna. Entonces, definitivamente, cuando la OMS introdujo la vacuna a la población, ellos documentaron que iban a erradicar la presencia del cáncer de cérvix. Pero cuando nos ponemos a revisar la estadística de qué porcentaje de la población está vacunada, vemos tristemente que es muy baja, ¿no? Lo mismo pasó con vacunación de COVID. Nos dimos cuenta que mucha población no acepta esta situación, y cuando la población blanco para la vacuna de virus de papiloma es alrededor de los 9 a 11 años, pues definitivamente llegaban cada día más estudiantes que los papás no dejaban que sean vacunados, ¿no? Entonces es un tema bastante difícil, pero la vacuna puede aplicarse sin ningún tipo de problema en mujeres hasta los 45 años. Y en hombres también pueden ser vacunados, siempre y cuando sea menor a los 25 años.
¿Usted aplica estas vacunas, doctor?
Sí, es correcto. Para pacientes que no han iniciado su vida sexual, son alrededor de 2 dosis, siempre y cuando sean menores de 30 años. Y para pacientes que ya iniciaron vida sexual o tengan más de 30 años, lo recomendable es realizar o colocar 3 dosis.
¿Es costoso esta vacuna, doctor?
Sí, definitivamente es una vacuna que tenemos aceptada aquí en México, que es, podemos decir marcas, ¿no? Gardasil 4, la Gardasil 4 es la única que está aceptada, te protege contra serotipos o subtipos 6-11, que son bajo riesgo, producen verrugas, y 16-18, ¿no? Pero en países como Estados Unidos, Europa, tienen la nonavalente, donde te protege contra 9 subtipos, que es un poquito mayor la seguridad. No ha entrado a México, desafortunadamente.
Pues la esperaremos y lamentablemente ya nos vamos, doctor. El tiempo corre. En el radio le agradecemos de veras se haya tomado su tiempo para atender la invitación de acudir a Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Esperemos que no sea ni la primera ni la última, doctor. Le agradecemos su atención.
Muchísimas gracias por la invitación. Un placer poder estar aquí con ustedes.
Gracias, amigos. Los esperamos la próxima semana. Yo soy Guillermo Torres. Buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Salud, Deporte y Prevención. Un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región. Hasta la próxima.